lashed on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.
Música W Radio.
I start to feel like unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. And we're part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be a victim.
Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. So why you tryna pay your love on the regular? When you could be blowing up, just gonna show you love. I will never let a shawty go and set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang zipping 40s. You keep playing that.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Será que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Yo los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo despiertan, qué plan tienen, mitad de semana. Ya saben que los miércoles tiene lo suyo, para adelante, para atrás, anda uno a media tinta, pero pues para atrás ni para agarrar vuelo, ¿eh? Ya estamos a mitad de semana. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 29 de marzo del 2023, son las 5:06 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Hay mucha información esta mañana, mucha información relacionada con la tragedia registrada la noche de lunes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el incendio en esta estación migratoria del Instituto Nacional de Migración que dejó 39 fallecidos tras un incendio que no se pudo controlar y que derivó en la muerte de decenas de migrantes, principalmente de Guatemala. Se creía que la mayoría eran de El Salvador, de Venezuela, sin embargo, la mayoría son de Guatemala, sean de la originarios del país que sea. Es una tragedia, es algo muy doloroso, es algo muy triste, muy mucha consternación ha provocado. Y bueno, ya sabe que en medio de los dimes, los diretes, no, que el culpable es no sé quién, que el culpable es no sé qué, pero el responsable de migración son unos, no, los responsables son otros. Muchísimas reacciones en torno a este capítulo tan negro y tan triste que se ha vivido en Ciudad Juárez. En un momentito más le tendré toda la información. Por lo pronto, le recuerdo que hoy es miércoles y no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, por favor, le recomiendo que use su cubrebocas, que lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente porque la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, no ha terminado. las autoridades sanitarias a nivel mundial no han dicho que ya terminó, se siguen registrando contagios, lamentablemente fallecimientos, así que no baje la guardia, aunque piense que, ah, no, esto ya pasó, ya no, no ha pasado. Le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Por supuesto que una vez que se supo de esta tragedia en Ciudad Juárez, pues se soltó la acusadera, se soltó los señalamientos, ¿no? Que el culpable y el responsable es el gobierno federal, ¿no? Pero en particular que la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero que el Instituto Nacional de Migración pertenece a la Secretaría de Gobernación. Ha habido de todo y ha habido infinidad de posturas. Voy contigo, Jaime Obrajero. Por supuesto que en el Congreso también se habló de este tema. Adelante, Jaime. Muy buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero el tema generó un ligero debate, pues la oposición y los legisladores oficialistas se repartieron culpas y responsabilidades en esta tragedia. Y es que durante la sesión del día de ayer, los diputados expresaron sus condolencias a familiares y amigos de las personas fallecidas. Los primeros en descargar sus críticas al gobierno federal fueron los opositores. El priista Ildefonso Guajardo Villarreal dijo ofrecer disculpas a los migrantes por la irresponsabilidad del gobierno de México al aceptar actuar como tercer país seguro sin contar con protocolos de actuación y para garantizar sus derechos humanos. Vamos a escuchar.
No, esta no es una tragedia más de migrantes a manos de trata de personas. Es una tragedia en las manos y la responsabilidad del gobierno mexicano. Si no podemos garantizar sus derechos, no permitamos una negociación que concedió este gobierno en hacernos tercer país seguro sin poder cumplir con las responsabilidades que eso conlleva. Una vez más, como mexicano, me da vergüenza de no poder proteger a nuestros compañeros latinoamericanos y de otros países.
Por su parte, la panista Daniela Soraya Álvarez demandó al gobierno federal mayor sensibilidad y que atienda de manera urgente la crisis migratoria en Ciudad Juárez, porque la tragedia, aseguró, se pudo haber evitado. Escuchemos.
Lo hice hace 15 días advirtiendo de la posibilidad de que se diera una tragedia de la magnitud que hoy tenemos en Ciudad Juárez y no hicieron caso. Necesitamos presupuesto, necesitamos estrategias, pero sobre todo necesitamos sensibilidad por parte del gobierno federal. La tragedia que hoy estamos viviendo y que ha puesto de luto a los juarenses y a todos los mexicanos se pudo haber evitado.
A su vez, la morenista Andrea Chávez dijo a panistas y priistas que no es momento de protagonismos y reproches, menos de echar culpas. En todo caso, dijo, la ley migratoria que hoy está vigente se hizo en los gobiernos anteriores. Escuchemos. Okay.
Condenamos pero vamos enérgicamente a tirar todavía los audios. El origen de los siniestros, del siniestro que vivió de la vida a estos hermanos migrantes. Ciudad Juárez es una ciudad de migrantes y por ello nos caracteriza la solidaridad incondicional y la ayuda humanitaria a nuestros hermanos migrantes. No es momento de protagonismos. Y si a esas vamos, señoras y señores, reconozcan que la ley de migración que está en este momento vigente es de ustedes.
Finalmente, el legislador del PRD, Marcelino Castañeda, demandó que se investigue y sancione a los responsables de este incendio y de la muerte de las decenas de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero el reporte que tenemos.
Tan completo como siempre. Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. En tanto, ayer decenas de migrantes protestaron, exigieron justicia justo en Ciudad Juárez, a las afueras de la estación migratoria donde fue la tragedia. Vamos a escuchar parte de las protestas.
Que nos estén extorsionando
con
humillación
pero
de toda vaina.
Como si
hemos visto mujeres como se le mueren los niños enfermos. ¿Por qué? Porque los hospitales
no le brindan una ayuda.
Los hospitales no los atienden. Y hay personas que hacen su aplicación del CBP One, agarran su cita y cuando se presentan en el puente los devuelven. no nos quieren aceptar. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la ONU? No hay nada.
Nosotros en realidad no tenemos
nada, mi hermano.
Porque ¿dónde está la madre de migración? Porque la migración se tiene que escuchar y respetar en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por necesidad, no lo estamos haciendo porque queremos.
Porque nadie sale para hablar con nosotros. Ni una persona representante de migración viene aquí para hablar con nosotros para decir, ¿qué van a hacer con todo el mundo? Ellos son primero responsables de la muerte de nuestro hermano.
Porque tenerlo allá, porque nosotros no somos presos. Si lo agarraron a uno, deportan hacia abajo, no lo metan preso ahí.
Que lo detienen, si no lo están agarrando, robando.
Nosotros estamos aquí presentes en esta.
Y bueno, también decenas de migrantes que se encuentran ahí en esa zona fronteriza de Ciudad Juárez exigieron a las autoridades justicia por la tragedia registrada, pero también información, porque denuncian que fueron separados. Antes del incendio hubo una redada, una captura de migrantes y los separaron por familias, y entonces ya no se sabe dónde quedó el primo, el cuñado, la sobrina, y ayer pues estaban eso, exigiendo justicia y exigiendo información porque no les dicen dónde están sus familiares. Vamos a escuchar.
Ningún tipo de... ¿entiende? Y vengo a preguntar por mi hermano y no me dan razón de mi hermano, no me dicen si está vivo, está muerto, si está en hospitales, me dicen que venga mañana. No, agradecido con todo el pueblo mexicano, porque sí, agradecido con todos los mexicanos de que salimos, nos han ayudado, sí, pero también les puedo pedir a las autoridades que tengan un poquito de compasión con nosotros.
Mi cuñado, mi hermano también, que tú eres ahí metido. ¿Ah? No sabes, ellos no saben todo lo que pasó esa gente ahí. Sufrimiento, se quemaron, quién sabe, se asfixiaron. Nadie sabe nada. Aquí todavía a las 7 de la mañana no nos dicen nada. Nada nos dicen. ¿Qué tú puedes decir? La migración son asesinos. Porque por culpa de ellos que estamos acá, que están muertos allá.
¿Tus amigos cómo se llaman y qué edades tienen?
Él se llama Orlando Maldonado, está ya metido. No sabemos si está vivo o está muerto, no sabemos nada, absolutamente nada de él. Queremos justicia, no solamente por él, por todos los que están ahí, todos los que se quedaron sin vida. Toda su familia está sufriendo en Venezuela. Somos personas profesionales, estudiados, personas con derechos, con aspiraciones, con hijos, con personas que nos están esperando del otro lado en Venezuela. Somos el futuro de nuestra familia. Nos estamos muriendo literal de hambre en Venezuela y la gente no entiende eso.
¡Justicia! 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 ¡Justicia!
Parte de las protestas que se registraron en las últimas horas allá en Ciudad Juárez, donde los migrantes piden información sobre sus familiares, sobre sus parientes que pudieron haberse quedado atrapados, pudieron haber fallecido en este incendio en la estación migratoria. Y sabe que en medio de la tragedia, pues lo de siempre, a echarse la bolita, no que el responsable es gobernación, no que es el canciller, bueno, escuche usted lo que dijo ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
El secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema, si él no es el encargado de operar el sistema migratorio.
¿Quién es?
Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio.
Ahí escucha usted al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dependencia a la que pertenece el Instituto Nacional de Migración, diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ver, el responsable es Ebrard, el canciller, porque tenemos un acuerdo para que sea la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, la responsable del tema migratorio. Así es como se deslindó del tema de la migración, se deslindó de esta tragedia donde murieron al menos 38 migrantes durante la noche del lunes. Esta declaración se la hizo al periodista Joaquín López Dóriga, y ahí estamos escuchando que dice, no, para el secretario de Gobernación la responsabilidad sobre este suceso corresponde a Marcelo Ebrard, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a pesar de que el Instituto Nacional de Migración depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard también reaccionó reaccionó a estas declaraciones del secretario de Gobernación. Y pues tras la muerte de los migrantes al interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que los responsables directos del siniestro ya fueron presentados. A través de un mensaje en sus redes sociales, escribió: les he compartido que según se nos ha informado por esa dependencia, los responsables directos de los hechos han sido presentados ante la Fiscalía General de la República, es lo que escribió el canciller en sus redes sociales. Además, dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores lleva a cabo las gestiones con las embajadas y los consulados de los 6 países de donde eran originarias las víctimas mortales y los lesionados. Los migrantes que se encontraban en la estación provisional provenían de Ecuador, El Salvador, Colombia, Honduras, Guatemala y Venezuela. Nos enlazamos en vivo y en directo a Ciudad Juárez, Chihuahua. Allá se encuentra nuestro corresponsal Fernando Quintana, un cronista muy destacado de Ciudad Juárez, que conoce al derecho y al revés esta ciudad tan importante del país, que conoce de sus tragedias, que conoce de sus desarrollos, que conoce esta ciudad. Adelante, Fernando, buenos días.
Gracias, muy buenos días, me saludo con muchísimo gusto desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, la mejor frontera del mundo, como lo conocemos los juarenses, y lo vamos a conocer con orgullo a todo México y a todas las personas que visitan esta tierra tan noble que se ha distinguido por ser precisamente de migrantes. Aquí ha llegado gente de todo el país y de todo el mundo por muchísimos años. Lamentablemente, con los hechos ocurridos el pasado lunes, el día de ayer, se da a conocer que se modifica la cifra, esto a través precisamente del canciller Marcelo Ebrard, quien menciona que son 38 los muertos, es lo que mencionó tras el recorrido que hicieron en los hospitales y el reporte que le entregaron a él trabajadores del Instituto Nacional de Migración aquí en Ciudad Juárez. Entonces, la cifra preliminar hasta el día ayer, durante la noche, queda de la siguiente manera: 38 sí. Personas muertas en el incendio, de las cuales 29 más quedaron en calidad de lesionados en diferentes hospitales. De esos 29 lesionados, 17 están en terapia intensiva, de los cuales uno de ellos tiene está intubado. Es uno que está en terapia intensiva, pero agregarle que es actuado. Es que se estuvo manejando aquí el día de ayer. 38 muertos, 29 en calidad de heridos y lesionados, uno intubado. El día de ayer también se hizo un movimiento de hospitales. 3 de ellos fueron llevados de un hospital que se conoce como Hospital de la Familia. Es el que les mencionaba el día de ayer, que está prácticamente cruzando la calle frente al Instituto Nacional de Migración. De ahí se movieron a tres personas hacia hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico al número 66 aquí en Ciudad Juárez. El día de ayer también se da a conocer durante la noche que la Fiscalía General de la República tiene ya retenidos a posibles responsables de la tragedia y del incendio. Están en calidad de retenidos para su investigación. Todo se logra por el video que está circulando ya en redes sociales, en donde uno de los migrantes se ve que patea la puerta de la reja metálica y sí, patea hacia el sector del cerrojo y el candado, y uno de los guardias de seguridad hace caso omiso y se ve que con teléfono en mano camina de un lado a otro sin intentar ayudar o tratar de abrir la puerta, y segundo después todo termina en una gran cantidad de humo adentro del Instituto Nacional de Migración. No se tiene el número exacto de cuántas personas están retenidas en la Fiscalía General de la República, pero se tienen ya como probables responsables. Esto sería parte de lo más destacado. También el día de ayer, como lo mencionas en tu crónica, convocaron primero a una marcha los migrantes a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación que teníamos la cobertura frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Esta marcha la convocaron para las 9 de la noche, lo que finalmente se convirtió en una vigilia. Instalaron casas o tiendas de campaña para pernoctar exactamente en la banqueta de la presidencia municipal, la unidad administrativa licenciado Benito Juárez, que está exactamente enfrente de donde se registraron los lamentables hechos el pasado lunes. Ayer durante todo el día hubo presencia de migrantes colocando veladoras y flores, pero también, ojo, llamó la atención que se unieron a estos grupos de inmigrantes que estaban manifestándose con su dolor en la malla ciclónica, en la banqueta del Instituto Nacional de Migración, colectivos que son locales, colectivos aquí de Ciudad Juárez, que son agrupaciones que siempre están presentes en los temas de familiares y mujeres desaparecidos. Ya se unieron personas en apoyo a los migrantes. No hubo destrozos, no hubo nada que lamentar en cuanto a daños físicos o materiales. Únicamente estuvieron en solidaridad apoyando con estas veladoras, flores y cartelones al exterior del Instituto Nacional de Migración. Ahorita que presentabas el audio en donde exigían justicia, hay que agregarle que uno a uno de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración que iban llegando el día de ayer a las instalaciones, aparte de la justicia, les gritaron asesinos en repetidas ocasiones. Y aquí hay una historia, a ver, lo que te quiero compartir a ti y a toda tu audiencia. El día de ayer nos contactó y obra de nuestro poder, no es un audio, pero sí es un escrito, en donde la hermana de una guardia de seguridad de estas agencias que brindan servicio de seguridad contratado por alguna empresa, estuvo en el lugar de los hechos y menciona que cuando inició el incendio, los primeros en salir de las instalaciones fueron los trabajadores del Instituto Nacional de Migración. Ella es mujer, la guardia de seguridad, en repetidas ocasiones dice que pedía las llaves para abrir las rejas, pero lo cual no le entregaron. Dice que había posibilidad de abrir las rejas y no se hizo, a lo cual ella insistió y logró conseguir las llaves de alguna manera con uno de los personajes que las tenía en su poder, y aún y cuando estaba el edificio en llamas y cuando estaba el humo a todo lo que daba, ahí en el Instituto Nacional de Migración, alcanzó a abrir la reja y dice que no recuerda si salieron entre 10 y 15 personas. Tuvo que salir, agarrar por una puerta de emergencia aire, ya estaba la puerta abierta ya, dice, a oxigenarme. Cuando regreso ya no se lo permitieron entrar y asegura que había gente tras la reja, como se ve en el video. Son historias que nos compartieron y agradecemos enormemente. Reservamos el nombre de esta mujer,
sí, claro,
héroe anónimo. ¿Por qué? Por las investigaciones, bueno, que se llevan a cabo aquí en la ciudad a través de la Fiscalía General de la República. También el día de ayer se dio la lista de los que ya estaban ahí en el lugar. Suman 92 personas, un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 de Guatemala, en donde ya la embajada de Guatemala da a conocer que son 28 los muertos de su país. También Honduras, 13 personas, Venezuela son 13 personas. El día de ayer, al mediodía, a las 12 del mediodía, en Catedral, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, se llevó a cabo una misa encabezada por el obispo don José Guadalupe Torres Campos. Esto es en la zona centro de nuestra ciudad, en el corazón de Ciudad Juárez, en donde con banderas de las diferentes naciones, de los indocumentados involucrados en los lamentables hechos, estuvieron acompañando incluso durante la misa. Fue una misa abierta, una invitación abierta a quienes quisieran estar presentes el día el día de ayer. Y bueno, pues estamos a la espera, primero, de más información en relación a este tema de los retenidos. Ojo, son retenidos porque están en investigación como probables responsables, no dan a conocer el número de personas.
Gracias, gracias por la información, Fernando Quintana, desde Ciudad Juárez. Que tengas buen miércoles, te mando un abrazo.
Gracias, igual para todos ustedes. Buenos días y buen miércoles.
Más sobre el tema con mi compañera Sandra Tapia. Adelante, buenos días.
Así es, Vero, te saludo. Y luego de esta situación en Ciudad Juárez, Chihuahua, esta estación migratoria en donde pues murieron 38 personas migrantes, y en medio de unos videos que se difundieron en redes sociales, el PAN, a través de el líder nacional del partido, Marco Cortés, dice que ante estos videos se demuestra sin lugar a dudas que hubo un crimen de Estado en este centro de detención para migrantes del Instituto Nacional de Migración allá en Chihuahua. Marco Cortés exige la renuncia inmediata de Marcelo Ebrard, canciller, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del propio comisionado de Migración, Francisco Garduño. Acción Nacional dice, pues, expresó sus condolencias, expresa estas condolencias con los familiares de estos migrantes, de estas personas migrantes que murieron durante este lunes por la noche. Marco Cortés dice, en contra de la ley de la administración pública por capricho del presidente, desde septiembre de 2019 la política migratoria del país está en manos de Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores, quien además ha sido encargado de comprar medicinas y vacunas. Y dice Marco Cortés, es evidente que descuidó sus tareas en migración y debe renunciar porque lo alcanza la responsabilidad política en esta tragedia de Ciudad Juárez. También debe renunciar el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque legalmente la política migratoria y el Instituto Nacional de Migración están bajo su responsabilidad. Al hacerse a un lado, es cómplice por omisión del acto criminal que dejó encerrados a estos migrantes a pesar del incendio que todos vimos en los videos y que se informó a través del gobierno federal. Y también pide la renuncia inmediata del comisionado de Migración, Francisco Garduño, esto con el fin de que se facilite la investigación. El líder panista considera que él es responsable directo de los rezagos, de la austeridad y el deterioro en las prisiones del Instituto Nacional de Migración. Por lo tanto, exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a dejar el silencio en torno a la saturación en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración y de estas renuncias que está exigiendo, las evidencia a través de un comunicado donde se refiere justamente a estos hechos que se generaron allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vero, es el reporte.
Gracias, gracias por la información. Sí, muchísimas reacciones, infinidad de reacciones sobre lo que ha ocurrido. Y de verdad es cruel ver este video donde el incendio está en pleno y tratan de pedir auxilio, pero está sellada la puerta, las rejas están selladas, no pueden salir, y se ve a los custodios cómo se mueven para un lado y para otro y de pronto desaparecen. Pero hubo personas en las rejas pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, los dejaron morir, esa es la realidad, los dejaron morir, alguien dio la orden para que no abrieran esa reja y murieron quemados. Esos videos que han dado la vuelta a las redes sociales son muy crueles, son impresionantes. Los custodios se balancean, caminan de un lugar a otro, pero no abren la puerta, no abren la reja, y detrás de las rejas les están pidiendo, les están implorando, les están suplicando que les abran, que les dejen salir, y no fue así. Son las 5 de la mañana con 35 minutos. Me enlazo en este momento con Alberto Cabezas. Él es representante de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Vero. Buenos días. Mucho gusto.
¿Dónde estamos parados frente a esta tragedia? ¿El fenómeno de la migración? ¿Quién es responsable de este capítulo negro, Alberto Cabezas?
Bueno, pues la verdad es que ayer estuvimos pendientes de esta situación. Por supuesto, es lamentable el fallecimiento de al menos 40 personas en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, y es una tragedia que jamás debió de suceder. Estamos dolidos en la Organización Internacional para las Migraciones y exigimos una investigación exhaustiva que deslinde responsabilidades por lo que ha pasado, ¿no?
¿Cómo queda México frente a esta situación? ¿Cómo queda nuestro país en virtud de que le está haciendo de contenedor, de detener, de frenar, sí, de impedir que los migrantes lleguen a Estados Unidos? ¿Se quedan en calidad de tercer país seguro? ¿Cómo queda nuestro país frente a esta desgracia?
Sí, mira, lo primero que hay que decir es que estamos ante un suceso que jamás debió haber sucedido, porque hay compromisos que ya están expresados, por ejemplo, en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que es un acuerdo de adhesión voluntaria que se firma en 2018 y al que se sumó México. Y ahí, por ejemplo, se pide a los países que hay que establecer alternativas a la detención de las personas migrantes que no sean privativas de libertad, que tiene que haber un enfoque basado en derechos humanos, y eso es lo que esperaríamos que sucediera, es decir, que haya cuanto antes este compromiso, que se materialice lo antes posible para que tanto en México como en otros países pues no se detenga a personas migrantes, que al final son personas que pueden venir por muchas razones distintas, pasar por México, estar de paso. México es un país que ha evolucionado muchísimo, pero hace años era un país de origen de la migración, pero hoy es un país de origen, de tránsito. Por aquí pasa gente que va a otro lugar, sí. En algunos casos de destino, hay gente que viene a quedarse en México porque tiene mejores alternativas que en su país de origen, y de retorno, que eso es lo que hemos visto, políticas migratorias de otros países pues han hecho que sean expulsados a México personas que no son mexicanas. También los hay mexicanos, estoy hablando del famoso título 42, pero son personas que son de otro país y que son devueltas a México y que esperan aquí en la incertidumbre a ver qué sucede con sus procesos legales del tipo que sea, que están abiertos en otro lugar, ¿no? En la mayoría de los casos en Estados Unidos. Entonces, para mí la gran pregunta es ¿qué está haciendo México por estas personas? ¿Cuáles son las necesidades de estas personas? ¿De qué manera se está respondiendo? Y desde luego la detención migratoria es algo que querríamos ver que fuera el último recurso, que no se recurriera a ella sistemáticamente, sino que las personas puedan estar en libertad y mientras permanezcan acá.
Estoy platicando esta madrugada, se ha sumado a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol, Alberto Cabezas. Él es de la Organización Internacional para las Migraciones. Alberto, ¿qué falló en este momento? ¿Qué falló y quién falló?
Sí, bueno, es muy importante respetar el momento en el que estamos. Sé que hay imágenes que hemos visto, ese vídeo que nos pone a todos a pensar en quién no asumió la responsabilidad que tenía en esa estancia migratoria en la que estaban todas estas personas, y lamentablemente el saldo es de decenas de personas fallecidas. Probablemente hay que mirar, hay que buscar esa responsabilidad dentro de las instituciones que custodiaban esa estancia migratoria. Entiendo que en Chihuahua hay tres, en todo México pues son muchas más los lugares donde se detiene a las personas. Bueno, pues hay que ver en qué condiciones están. Nosotros hacemos trabajo en algunos lugares de detención migratoria. Vamos a revisar los casos hablar con las personas, a ver si algunas de ellas no deberían estar privadas de libertad de acuerdo a la legislación mexicana, para tratar de identificar casos de personas que deberían no estar ahí. Por ejemplo, nos ha pasado que hay personas que están privadas de libertad y que tienen opción de estar con un familiar que ya está en México o tienen opciones de regularización en este país, y en ese caso, pues
refugio,
lógicamente,
claro, ¿sí?
Sí, apuntamos esos casos a las autoridades y facilitamos su salida, ¿no? Pero bueno, es el momento de que se vaya, como se ha dicho, a fondo con la investigación, que sea exhaustiva y que se aclare qué es lo que pasó.
Alberto Cabezas, de la Organización Internacional para las Migraciones, ¿algo que quieras agregar?
Pedir que haya, pues eso, una atención, una mirada a la migración que sea, sobre todo, una mirada humana. Ellos y ellas no son personas que estén aquí por gusto. En muchos casos vienen de lugares donde, pues, a lo mejor no tienen las condiciones para vivir dignamente y están buscando otro lugar donde hacerlo. Tienen un familiar en otro país y quieren reunirse con él. O sea, son personas que no están migrando necesariamente por gusto. O sea, sí lo hacen de manera voluntaria en la mayoría de los casos. Hay otros que no, en los que está, por supuesto, en peligro su vida. Pero esas personas son personas, al final de cuentas, tienen derecho a un bienestar, tienen derecho a buscar una vida mejor, y es lo que están haciendo. Entonces, como mexicanos y mexicanas, miremosles como personas, ¿no? Como gente que es como nosotros y que están en un trance de su vida muy especial y muy difícil, y merecen que les apoyemos.
Así es. Gracias por este enlace. Gracias, Alberto Cabezas, de Organización Internacional para las Migraciones. Un fuerte abrazo y feliz miércoles.
Muchos saludos, Vero. Buen día.
Hoy es miércoles de Vanguardia Industrial con nuestra querida colaboradora especialista en temas industriales, Silvia Ortiz. Nos explica con peras y manzanas qué es el nearshoring, por qué es importante en la cadena de suministros y dónde estamos parados, dónde está parado México frente a esta estrategia. Adelante.
Buenos días, Vero. Buenos días al auditorio de W Radio. En esta ocasión te comento que la dinámica de la redistribución geográfica industrial de las energías limpias y del plan del Gobierno de México con su oferta para hacer atractiva la inversión masiva con el uso por igual de energías fósiles y renovables son temas de actualidad que están conectados entre sí por cuestiones de inversión extranjera, manufactura moderna y ambientales, todo con un destino final: negocios. Hablamos del nearshoring, esa tendencia de relocalizar geográficamente a las empresas, acercando la producción a los centros de consumo y ventas, y que es y seguirá siendo un punto de conexión para expandir las energías renovables. Se sabe que México es favorito en esta relocalización industrial manufacturera por poderosísimas razones, por su privilegiada ubicación de estar junto a Estados Unidos, flanqueado por los océanos Pacífico y Atlántico, por sus 14 tratados comerciales con 50 países, entre ellos el T-MEC, porque el 50.3% de su población es menor a los 30 años, por su mano de obra especializada a costos competitivos, bajos costos de transporte y en menor tiempo de entrega. El boom del nearshoring en México se refleja en que el porcentaje de nuevos metros cuadrados industriales ocupados por este esquema de la relocalización de empresas en México pasó, escuche usted, de 12% en 2019 a 18% en 2020 y a 21% en 2021, alcanzando un 41% de crecimiento de acuerdo con datos del Grupo Bursátil Mexicano. Este explosivo asentamiento industrial llama a una reflexión: ¿cómo operará con la necesidad de usar energías limpias, que es otra tendencia mundial de negocio bajo el argumento de limpiar el ambiente históricamente deteriorado con el uso de combustibles fósiles? La respuesta debía darla el gobierno para no renunciar a esa inversión masiva extranjera que de enero a septiembre de 2022 arrojó que el 61% del total de esas inversiones por nearshoring provinieron de Asia, concretamente el 40% de China, mientras mientras que el 20% vino de Estados Unidos. Esta reubicación manufacturera está concentrada en Nuevo León en 50%, seguido de Coahuila con 11%, Yucatán con 8%, Chihuahua y Ciudad de México con 7% respectivamente. Se avecina más inversión a regiones del centro y sur del país, mientras firmas de Alemania, Estados Unidos y China buscan reubicarse. Precisamente en enero pasado se anunció una inversión de 2.500 millones de dólares por parte de 23 empresas según Data Métrica Porta. Convencido entonces de que el nearshoring dependerá en suma de la disposición de México de dirigirse hacia una economía circular y descarbonizada y empeñado en atraer inversión constante y sonante, el gobierno federal tenía una oferta de energía fósil a la que no podía renunciar, porque de lo contrario significaría exterminar a Pemex, y en el entendido de que estos combustibles estarán vigentes al menos 30 años más en el mercado mundial. Entonces puso el plan Sonora como atractivo de transición energética y con la finalidad de llegar al año 2035 con una reducción del 35% de las emisiones de gases nocivos al ambiente. El plan oficial implica facilidades para invertir en energías limpias, en negociar la explotación de litio como factor detonante de la tendencia ambiental mundial para ser usado en la electromovilidad principalmente. El tema energético ha sido complicado por su politización interna y llevada a terrenos internacionales a partir de que México modificó su legislación eléctrica, reduciendo la participación privada y extranjera en el sector. Al parecer, el tema empieza a ser impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente contribuyó en las negociaciones para la llegada de Tesla a Nuevo León. Asimismo, empresarios indios, japoneses, estadounidenses y canadienses son atraídos para sumar inversiones en electromovilidad. El canciller Marcelo Ebrard y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, han cabildeado estos propósitos, según información pública. Por otro lado, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en enero pasado convocó a los secretarios de Desarrollo Económico estatales a elaborar un plan de trabajo para los próximos 2 años que contenga un diagnóstico de la vocación productiva de cada entidad y simplificar los trámites para que se estandaricen a nivel nacional. Este plan irá encaminado a aprovechar la relocalización de nuevas industrias. Ya estamos finalizando marzo y esperamos pronto ver un resultado visible de este propósito. Hasta aquí mi comentario. Vero, te mando un abrazo y un saludo.
Gracias, gracias a Silvia Ortiz, siempre con los temas muy interesantes en materia de industria y desarrollo. Gracias, qué importante hablar de economía circular y descarbonizada. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. Una estación de Radiópolis.
El clásico tapatío se escucha y se juega en Cadena W. Los rojiblancos cayeron en el clásico nacional. ¿Lograrán los rojinegros repetir la dosis al chiverío?
¡Déjate el primero!
Atlas contra Chivas. Sábado 1 de abril, 9:00 p.m. en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis.
Noticias W.
Tempo de Noviste en Judo
Community. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos a mitad de la semana, casi fin de mes, pero eso sí, completa y con toda la actitud. Así que vamos con la información. Iniciamos con temas de COVID porque Brasil alcanzó las 700.000 muertes por COVID-19 tres años después de que se registrara el primer caso en el gigante sudamericano. Más del 85% de la población brasileña ha sido vacunado con al menos una dosis anti-COVID desde el inicio de la campaña en enero de 2021, en la que se aplicaron unos 510 millones de inmunizantes, de acuerdo con datos oficiales. Sin embargo, la nación sudamericana es la segunda en el mundo
mundo con más muertes, solo es superada por Estados Unidos, quien rebasa el millón de decesos a causa del coronavirus. Recordemos que en el caso de Brasil, el entonces presidente Jair Bolsonaro comparó la COVID-19 con una gripecita. Además, se negó a usar cubrebocas y ya no hablemos de oponerse a la vacunación. Y hablando de inmunización contra el SARS-CoV-2, expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendaron que las vacunas de refuerzo contra COVID-19 ya no sean administradas para la población que no sea de grupos de alto riesgo, dado el alto nivel de inmunización alcanzado por las poblaciones en numerosos países. Por primera vez, estos expertos del Grupo Asesor Estratégico de la OMS en vacunas dividieron a la población en tres grupos, alto, medio y bajo, y la necesidad de nuevas dosis de refuerzo se mantiene solo para adultos mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas y trabajadores sanitarios. La mala noticia es que los expertos mostraron preocupación por la reducción que la pandemia ha producido en los programas de vacunación contra el sarampión, con unos 25 millones de niños afectados por ello, lo que ha causado la tasa de cobertura más baja desde hace 15 años, sí, desde 2008. Volamos a Europa, en específico a París, porque los recolectores de basura volverán al trabajo después de 3 semanas de huelga que dejaron hasta 10.000 toneladas de desechos sin recoger en las calles como protesta contra la reforma de pensiones impuesta por el presidente Emmanuel Macron, que entre otros puntos retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para el año 2030. El sindicato de este sector indica que la suspensión del paro busca abrir espacio para discutir cómo renovar la huelga con más fuerza, sobre todo porque se les acaban los huelguistas. Y es que en Francia los empleados en huelga pierden la parte de su salario correspondiente a las horas no trabajadas. Y para cerrar les cuento que el mandatario de Corea, Kim Jong-un, habría impuesto a la ciudad Yesan de al menos 200.000 habitantes bajo un bloqueo hasta que las autoridades puedan encontrar 653 balas que desaparecieron durante una retirada militar. Los residentes, como en la escuela, nadie sale hasta que aparezcan y encuentren todas las municiones. Hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buen día.
Noticias W.
Gracias, Carla Santillán. La prensa nacional también refleja esto que ya hemos platicado. Los dejaron morir, ¿eh? Reforma en su primera plana dice, tras la tragedia reparten culpas. El Universal, los dejaron encerrados. Excelsior, dejaron que migrantes murieran encerrados. Milenio, migración los encierra y los deja a merced de las llamas. El Financiero, sube tasa líder de CETES a máximo de 22 años. El Economista, gobierno envía una iniciativa de reforma para la industria minera. Se quedan en Así las Cosas, los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiópolis. Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. En W. Más recomendaciones sobre otro tipo de museos en la Ciudad de México. El MUJAM, o Museo del Juguete Antiguo México, es un edificio completo con un viaje a la nostalgia a través de 45.000 piezas, de las cuales algunas están a la venta. Se encuentra en la Doctores y organiza diferentes eventos y exposiciones temporales de algunas colecciones particulares. El Mocho, o Museo del Chocolate, permite conocer los procesos de producción de este alimento y la importancia histórica que tiene en nuestro país. El Museo del Calzado, el Borsequí, tiene más de 2.000 ejemplares de esta zapatería abierta desde 1865. Hay de diferentes países y te puedes encontrar desde guaraches hasta calzado para astronautas y 15.000 miniaturas de zapatitos. Está ubicado en el Centro Histórico. Semana de pausa. En W Radio.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a 1.141 pesos o hasta 4.149 pesos. En caso de que el infractor no pueda pagarla, deberá cumplir con una resto de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Sabemos que para algunos perros la correa no es algo que les agrade. Pero, como en cualquier otra acción con tu mascota, hay manera de reeducarlo. Primero, asegúrate de que salga de casa relajado y sin tensión. Déjalo que explore y olfatee el entorno. Poco a poco tendrá sus lugares favoritos. No lo pienses y llévalo a estos. Aprovecha su paseo para premiarlo si se porta bien y ve checando cómo se lleva con otros perros. Considera tanto la edad y el estado de salud de tu mascota para adaptar el ritmo al cual caminas y lo guías. Si jala mucho la correa, identifica qué lo provoca. Puede ser que tenga miedo de las calles muy transitadas, de lugares desconocidos o de otros perros. Por último, recuerda que pasear a tu perro con correa le ayuda a su estado de ánimo, de salud y a quemar esa energía natural.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Para sorpresa de muchos amantes del cine, 65 al borde de la extinción, tiene un cast conformado por solo 4 actores, aunque son 2 los que sostienen la película, Adam Driver y Ariana Greenblatt, quienes en medio de dinosaurios y criaturas letales encontrarán el espacio ideal para crear lazos y atravesar juntos algunas de sus pérdidas.
Platicamos con Adam Driver sobre las cualidades que hacen única esta cinta.
It's not part of a sequel or a prequel or, you know, there's no frame of reference for it.
No es una secuela ni una precuela. No hay un marco de referencia para ella.
You and I are going to get home.
Home. Family.
Ready?
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Espartaco, Coyoacán, 04870.
Vamos a
escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco. Al aire.
Nosotros seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo, respetando los derechos humanos y atendiendo por el lado de la ley.